bien, hermanos. Estamos en nuestra serie Ser para Hacer. Hoy vamos a tener la entrega número 10 sobre este tema. ¿Y qué es lo que buscamos? ¿Cuál es el propósito de esta serie? Entender que nosotros somos discípulos de Cristo. Y como discípulos de Cristo, tenemos distintas etapas en esta relación con el Señor. Comenzamos con ser discípulos desde el momento que nosotros damos ese paso de fe y entregamos nuestra vida a Cristo. Ahí comienza un proceso que nunca termina. Luego, estando conscientes y de manera intencional, seguimos como un discípulo en entrenamiento. Luego, un discípulo que se multiplica, que hace discípulos, y luego en esta caminata con el Señor por la eternidad, pero comienza aquí en la tierra, un discípulo que vive para la gloria de Dios en todo lo que piensa y hace. Por eso les invito a que vayamos nuevamente a Mateo capítulo 16, versículo 24. Mateo capítulo 16, verso 24, dice de la siguiente manera. Busquen en sus Biblias, subrayen, tomen nota de este texto. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Yo creo que podemos decirlos todos juntos este texto. Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Podemos decirlo otra vez? Si alguno quiere venir en pos de mí, amén. Dese un aplauso, lo hicieron muy bien. Lo hicieron muy bien, no lo hicieron como si fuera una competencia, a ver quién termina primero. Vamos a comenzar explicando qué significa ser un discípulo, porque esa es la expresión que Jesús le dice a ellos. Y Mateo lo relata de una manera muy clara, porque esta declaración de Cristo fue a sus discípulos. Ese llamado que Él hace, de que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso no se lo dijo a las multitudes. Ese es un llamado exclusivo, porque solamente los que son discípulos del Señor pueden vivir en este estándar de vida que el Señor establece. Solamente aquellos que han dado ese paso de fe y se han convertido a Cristo son los únicos que tienen la capacidad de tomar la cruz y seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque esa capacidad se la da el Señor a aquellos que son sus discípulos. La capacidad para llevar la cruz, para negarse a sí mismo, solamente la tienen aquellos que han sido llamados y elegidos para salvación. O sea que no hacemos nada diciéndole a una persona que no conoce a Cristo: tú tienes que tomar tu cruz cada día, tú tienes que negarte a ti mismo, porque esa persona, aunque quiera, no puede. Primera a los Corintios 2:14 dice: porque el hombre natural, y así se le llama aquel que no tiene al Señor, el hombre natural, el que es puramente humano, no tiene el Espíritu de Dios en su vida, el hombre natural no percibe, no se da cuenta de las cosas que son del Espíritu de Dios. Uno le habla y le habla y no tiene esa señal que solamente la da Dios. Y que tome un celular y ese celular haga todo lo que tiene que hacer, pero usted no se puede comunicar porque no está activado. Una persona que no tiene a Cristo no tiene esa activación que solamente viene cuando el Espíritu Santo viene a morar en sus vidas. Porque el hombre natural no percibe, no se da cuenta de las cosas que son del Espíritu de Dios, porque él no la puede entender. No puede. No dice que no quiere. Lo que quiere decir que no depende de él. Depende de Dios, que le hace entender porque el Espíritu Santo mora en su vida. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque no las puede entender, porque para él son locura, porque se han de discernir espiritualmente. Quiere decir que este llamado que Jesús hace en Mateo 16, 24 es exclusivo a sus discípulos. Y así comienza. Entonces Jesús dijo a sus discípulos. Encontramos otro texto donde Jesús se dirige a una audiencia mixta. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5, versículo 1, dice que viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y les enseñaba. Quiere decir que cuando Jesús comenzó a predicar, a dar ese memorable sermón, quizás el más memorable y extraordinario sermón de todos los tiempos, conocido como el Sermón del Monte, ahí había una audiencia múltiple. Estaban las multitudes en sentido general, pero también estaban los discípulos. Y eso se confirma porque al final del Sermón del Monte, en Mateo capítulo 7, versículos 27 y 28, dice que la multitud se admiraban de su doctrina. Todos. Pero en esta ocasión, solamente Jesús le hace ese llamado a sus discípulos. ¿Pero por qué le hace ese llamado de carácter exclusivo a ellos? Porque no podemos llegar a esta conclusión sin antes ver lo que había sucedido antes de esta declaración. Si vamos al mismo libro de Mateo, pero en vez de leer en el versículo 24, leemos en el versículo 13, nos damos cuenta que Jesús se reunió con carácter de exclusividad con sus discípulos, con los doce, en Cesarea de Filipo, y allí le preguntó: ¿qué dicen los hombres que ese es el Hijo del Hombre? Y entonces ellos respondieron, pero Jesús después es más directo y le dice: ¿pero ustedes quién decís que soy yo? Y ahí es cuando Pedro declara: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo le respondió: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y ellos se entusiasmaron con esa declaración porque es la primera vez que Jesús de manera explícita, clara, está afirmando que Él es el Mesías que había sido prometido desde hace siglos atrás. Era una declaración trascendente, extraordinaria. Y fue tanto el entusiasmo que en el versículo 20 de Mateo capítulo 16, el Señor le dice: no le digan nada a nadie de esta noticia. Todavía esta euforia, esta efervescencia se quede entre nosotros. Es una información clasificada, no pueden decirla. Y cuando entonces seguimos leyendo, en el versículo 21 de ese mismo capítulo 16, Jesús, al ver, no lo dice el texto, pero se infiere, y una inferencia es una deducción lógica, se infiere que la efervescencia de ellos tenía que ser aplacada. No se lo digan a nadie, pero aparte de eso, Jesús entonces le dice la naturaleza de su identidad mesiánica. Le dicen: pero es necesario que el Hijo del Hombre caiga en manos de malhechores, que sea crucificado y resucite al tercer día. Y es la primera de tres declaraciones que Jesús da acerca de su muerte y de su resurrección. Le está diciendo, probablemente ustedes están creyendo que yo soy un Mesías político, un libertador social, un mártir, un héroe que va a venir a librarlo del yugo romano. No, yo voy a ser, como dice el profeta, un Mesías sufriente que vino a romper los barrotes que encarcelan el alma. Yo vine con un propósito de traerle salvación y redención. Entonces, cuando él dice eso, Pedro lo regaña y le dice, no, no te acontezca tal cosa. Y ahí es donde Jesús, a ese Pedro que minutos antes está diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Y entonces en este versículo 24, Jesús aclara no solamente las demandas de él como Mesías sufriente, sino lo que él está exigiendo a los que quieren ser sus discípulos. Lo que viene de ahora en adelante va a requerir que ustedes se ajusten a mis normas, a las expectativas que yo tengo con ustedes. Entonces, en conclusión, ¿verdad? Jesús le dice a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme, si yo soy el Salvador, si yo soy el Mesías, si yo soy aquel a que ustedes quieren seguir, si yo soy aquel que es la puerta de las ovejas, si yo soy la luz del mundo, si yo soy el agua viva, si yo soy el buen pastor, si yo soy su única esperanza, si yo soy su Salvador, entonces estas son mis normas. Era necesario que él le aclarara eso a ellos. Ese versículo 24 comienza diciendo, entonces Jesús dijo a sus discípulos. Para sorpresa de algunos, el término cristiano o cristianos, ¿cuántas veces ustedes creen que aparece en el Nuevo Testamento? De hecho, nos identificamos más como cristianos. Yo soy cristiano. Ah, Dios te bendiga, yo también. Yo soy cristiana, yo soy creyente. ¿Cuántas veces aparece el término cristiano? Bueno, algunos dirán, no sé, pero muchas veces. Negativo. El término cristiano aparece solamente tres veces en el Nuevo Testamento. Sorpresa. Tres veces. El término que más se emplea para identificar aquellos que son seguidores de Cristo es el término discípulo o discípulos en su parte plural. Discípulos o discípulos. Aparece unas 250 veces en todo el Nuevo Testamento. ¿Y qué es un discípulo? Bueno, ya hemos visto algunas definiciones, pero así es el nombre con el que se le llama a los que son seguidores de Jesús. Un verdadero discípulo de Cristo es alguien que conoce a Jesucristo como Señor y como Salvador de su vida. Es alguien que obedece, que ama y habla de Cristo y está comprometido con la misión y el propósito de Cristo, que es la proclamación del Evangelio. A la primera comunidad cristiana se le conocía como el o con el nombre de discípulos de Cristo. Y encontramos múltiples referencias en el Nuevo Testamento que no la vamos a leer ahora, pero encontramos eso. Hechos 6:1, versículo 2, Versículos 7, 9, 1, 10, 19, 25, 26, 36. Y a los discípulos se les llamó, que es el texto que hemos venido acercándonos a él en Hechos 6, 26. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Pero note que antes de llamarse cristiano ya se les llamaba discípulos. No sé si eso fue bueno o fue malo, pero discípulo tiene una mayor profundidad que el término cristiano. Pero a partir de Hechos capítulo 11, versículo 26, se comenzaron a llamar cristianos, no ellos, sino la gente, porque aquí en Hechos 11, 26 dice que se le llamó, la gente comenzó a llamarle cristianos a los discípulos. Posteriormente y de manera muy especial en las epístolas, entonces se añadieron otros nombres como hermanos, santos. Santos no significa inmaculado, que no peca. Santos significa apartado, y eso es lo que permite nosotros tener un mayor entendimiento de ese término. Nosotros cuando hablamos de santidad estamos hablando de que nos esforzamos por vivir de la manera en que Dios quiere que nosotros vivamos, porque nosotros somos santos. Y santos literalmente lo que significa es que hemos sido separados, hemos sido puestos aparte para que nosotros dediquemos nuestra vida al Señor. Entonces, creyentes, fieles, santos, hermanos, son otros términos que también se usan, pero el que más se usa es el término discípulos. ¿Y cómo nosotros lo vemos? Bueno, ¿sabe cuántas veces aparece ese término en los evangelios? En Mateo, Marcos, en los evangelios, 215 veces aparece discípulos o discípulos. 26 veces en el libro de los Hechos. Y la palabra literalmente es la palabra griega matetes, que significa aprendiz, alumno, seguidor. Por eso es que la palabra y el término tiene un significado muy fuerte. Nosotros somos seguidores de Cristo, es decir, por donde quiera que Cristo pisa, el seguidor de Cristo pisa donde Cristo pisó. Él no se lleva de su propia intuición, él sigue los rastros, las huellas de su maestro. Y un discípulo en la antigüedad, como ya ustedes saben, tenía tres características fundamentales: escuchar al maestro, observar al maestro y ser como su maestro. Por eso es que el término es tan fuerte. Es un seguidor. Él pisa donde ha pisado su maestro, él lo sigue, él no le quita la vista. Por donde quiera que va el maestro, por allí va él. Todo lo que dice su maestro, él le presta atención, y su meta es ser igual al maestro. Jesús desafiaba a sus discípulos constantemente diciéndole: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Observen mi mansedumbre, observen mi humildad y imítenme. Traten de ser como yo. Donde yo he pisado, ustedes pisan. Por donde yo camino, ustedes caminan. Por donde yo subo, ustedes suben. Por donde yo bajo, ustedes bajan. Cristo les hablaba de la oración, pero ellos vieron a Cristo orando. No simplemente los vieron exhortando a que oraran. Ellos pudieron ser testigos de esa vida de oración, de esa vida de entrega del Señor. El discípulo es un seguidor, el discípulo es un aprendiz, presta atención. El término es muy fuerte. Vamos a conocer a Cristo, vamos a profundizar en el conocimiento de Cristo, vamos a examinar de manera devocional, de manera profunda, seria, el comportamiento, el testimonio de Cristo, y vamos a decirle al mismo Cristo: Cristo, yo quiero ser como tú, yo quiero pisar por donde tú has pisado, yo quiero que tus palabras se hagan realidad por medio de mis acciones, yo quiero pensar como tú, yo quiero ser manso como tú, yo quiero ser humilde como tú. Lamentablemente, lo que más le pedimos al Señor no es eso. Lo que le pedimos al Señor es: bendíceme, prospérame, sáname, multiplícame lo que yo tengo y multiplícale al otro lo que me desea. Un discípulo es un alumno, es un aprendiz, y encontramos múltiples referencias en el Nuevo Testamento como aprendiz. Mateo 10, 24 al 25, Lucas 6, 40. Como seguidor, Mateo 9, 14, Mateo 11, 2, Mateo 14, 2, etc. Entonces, nosotros estamos llamados a entender con claridad que somos discípulos. Yo quiero que tú medites en la siguiente pregunta. Tengo la predisposición, la intención en lo más profundo de mi corazón de imitar a Cristo. O tu imitación de Cristo es selectiva. Lo voy a imitar en esto y en aquello no. Y ahí, cosas prácticas que podemos hacer para confirmar si estamos haciendo eso o no. Por ejemplo, ¿tiene deudas emocionales con alguien? ¿Con tu papá? ¿Con tu madre? ¿Con un hermano? ¿Con un hijo? ¿Con el cónyuge? Le diste mal testimonio en un momento de debilidad, la relación se rompió, se distanció, pero nosotros vemos que el Señor dice que tenemos que ser mansos y humildes de corazón, y tú has dejado eso así. Un seguidor de Cristo dice: wow, yo tengo que reconciliarme con esta persona, yo le ofendí, eso se quedó abierto sin resolver. Me es duro, ha pasado mucho tiempo, pero yo voy a llamar a mi hijo y le voy a decir: perdóname. Voy a llamar a ese amigo que estamos distanciados, a esa amiga, y le voy a decir: mira, yo sé que ha pasado mucho tiempo, pero yo sé que Cristo pasó por ahí, por su humillación, y yo también me quiero humillar como Cristo, te quiero pedir perdón. Ser seguidor de Cristo no es repetir textos bíblicos. Ser un aprendiz de Cristo no es simplemente venir un domingo a la iglesia. Ser un aprendiz de Cristo es imitar a Cristo. Pero lo mismo con un cónyuge. Lo mismo con un familiar. Y digo esto porque a veces nos comportamos muy religiosamente, nos ponemos una máscara de piedad y cantamos inclusive, pero la respuesta a ese cántico es lo que el Señor le dijo al pueblo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Un seguidor de Cristo imita a Cristo, es un aprendiz de Cristo, es un discípulo de Cristo. No es un título, no es un nombre que te distingue simplemente de manera nominal. Es un testimonio que es endosado. Aún el término cristiano en Hechos, capítulo 11, 26, no fue un nombre que ellos quisieron adoptar, es que la gente les llamó cristianos por su manera tan parecida a Cristo. Jesús se le está acercando a sus discípulos y le está diciendo: si ustedes quieren ser mis seguidores, estas son las normas, estos son los requerimientos. Y entonces esa relación entre Cristo y sus discípulos y ese proceso de crecimiento es lo que nosotros llamamos discipulado. El término discipulado no aparece en el Nuevo Testamento, pero a lo que nosotros le llamamos discipulado es ese entrenamiento. Por eso conocemos a Cristo, somos discípulos nuevos, pero ahí inmediatamente inicia ese proceso para nosotros ser como Cristo. Ese proceso se llama discipulado. Vamos creciendo, nos vamos ejercitando, estamos obstinados de escuchar al maestro, de ser como el maestro, de estar con el maestro, de imitarlo, de seguirle, de dignamente decir: soy su alumno, soy su aprendiz. Tropiezo, me levanto, pero el mismo maestro me ayuda a seguir. Parece como que me detengo, como que vuelvo atrás, y el maestro pacientemente me exhorta: ven, yo estoy contigo. Para los tiempos que llegó Cristo, el tener discípulos no era algo raro. De hecho, cuando Jesús llega e inicia su ministerio, ya era común que en el medio donde Jesús se desenvolvía, en esa cultura greco-romana, en esa cultura hebrea, en la cultura del lejano oriente, era normal, siglos atrás, antes de que Cristo viniera a este mundo, ya existía discipulado, ya existía esa dinámica entre maestro y discípulo. O sea que no es Cristo quien se inventa tener discípulos. Los filósofos griegos tenían discípulos. Los sabios del lejano oriente tenían discípulos. En el mundo greco-romano había discípulos y había maestros. Sócrates tenía discípulos. Platón tenía discípulos. Aristóteles tenía discípulos. De hecho, en una ocasión se le preguntó a Aristóteles que cuáles eran sus discípulos más notables para continuar su obra en la escuela. Y la respuesta de Aristóteles fue la siguiente: el vino de Teofrasto y el de Rodas son excelentes los dos, pero el primero es más agradable. Quiso dar a entender con esto que Eudemo de Rodas y Teofrasto eran los más dignos y capaces de seguir con su escuela. Pero de ellos dos, Teofrasto llevaba alguna ventaja sobre Rodas. Era normal que existieran maestros y discípulos. En el lejano oriente también los sabios tenían discípulos. Y esto nos da una idea de que no todo en la cultura es malo. Todavía Dios, en aquel tiempo y todavía en este tiempo, Dios sigue derramando gracia común y pone a los hombres que no le conocen, incluso aquellos que quizás hasta niegan su nombre, el Señor los inclina en sus corazones para hacer cosas buenas. Obviamente, el discipulado entonces que Jesús comienza supera, porque el énfasis de Cristo en su discipulado no era tanto el conocimiento. Por ejemplo, los griegos, los sofistas, enseñaban a sus discípulos en el arte de la retórica, de los debates. Decían que tenían que debatir de manera digna, de manera correcta, pero ninguno de ellos hizo tanto énfasis en el carácter con sus discípulos y se los modeló como lo hizo Cristo. Cristo quiere que sus seguidores sean personas auténticas. Nuestro Señor, como el modelo perfecto de maestro, se distinguió de todos los demás maestros. Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29, que lo mencionábamos hace un rato, dice, cuando Jesús terminó estas palabras en el Sermón de la Montaña, recuérdense que yo dije que ahí había una audiencia mixta, las multitudes y los discípulos. Cuando Él terminó estas palabras, las multitudes, no está hablando de los discípulos, las multitudes se admiraban de sus enseñanzas, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas, como los religiosos. Juan es sumamente sorprendente en un relato que solamente aparece en Juan. Y es que los oficialistas de la religión judía mandaron a arrestar a Cristo con el propósito de enjuiciarlo y matarlo. Pero no había llegado la hora del Señor. Y ellos mandaron unos alguaciles a que fueran a arrestar a Cristo. Cuando los alguaciles llegan, Jesús está en uno de esos momentos donde está enseñando. Y los alguaciles se quedaron perplejos, absortos, admirados, en éxtasis, escuchando a Cristo. Yo me imagino el escenario. Iban respirando aires de muerte y de amenaza, con órdenes explícitas de traer a Jesús como cualquier forajido, a las buenas o a las malas. Cuando llegan, quedan flechados y no pueden hacer nada. Regresan donde están sus jefes, y los jefes religiosos le dicen: ¿dónde está? ¿Por qué no lo trajeron? Los alguaciles, Juan 7:46, respondieron de la siguiente manera: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Si bien es cierto que había maestros en aquella época y que la relación maestro-discípulo era algo normal, sin embargo, hay un abismo entre aquellos maestros y nuestro Señor Jesucristo. Aquellos eran simples humanos. Jesucristo era Dios hecho hombre. Era Dios caminando en sandalias por las polvorientas calles de Jerusalén, de Judea. Jesús es el maestro perfecto porque es Dios hecho carne. Cuando nosotros creemos en Cristo, estamos creyendo en Dios. Estamos confiando en Él para salvación. El que no miente, el que no defrauda, el que no decepciona, el que no traiciona. Ese es el maestro que nosotros tenemos, y su carácter debe influenciar y modelar el nuestro. Cristo, aún sus enemigos podían decir: no hemos escuchado jamás una persona hablar como Él habla. Este principio es un distintivo de las enseñanzas y la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hay algunos aspectos que distinguen esto. Por eso es que Jesucristo es el marco de referencia de la historia. En 3 años de vida pública, póngase a pensar. Hoy en día hay personas que se identifican como influencer. Ustedes oído eso, me tienen alto los influencers. Por donde quieran, no, porque yo soy un influencer. Mucho gusto, Otto Sánchez. Sí, mucho gusto, yo soy el influencer fulano de tal. Es un título, licenciado en influencia. Doctor en influencia, sí, yo soy un influenciólogo que estudio a los influencers. Pero los influencers o los influyentes, porque es un término en inglés, influencers, es influyentes. Los influyentes solamente pueden influenciar en aquellos que le siguen. Pero la vida de los influencers, muchas veces, no digo que todo, es cuestionable. Pero los influencers no solamente se destacan en las redes sociales, sino que también muchos artistas son influencers. Y yo digo que esos artistas en distintas áreas del arte son los filósofos modernos, porque la gente lo está escuchando, lo está siguiendo y lo están imitando. Muchos de esos influencers, que pueden ser hasta pastores, tienen gente que los siguen, no importando lo que ellos hacen. Yo me recuerdo que cuando comenzaron las primeras acusaciones con Michael Jackson, estaba en el pico de su popularidad. A la gente que le seguía no le importaba todo lo que él hizo. Entonces ya no son influencers, son ídolos. Y la gente los adora. Y ellos son dioses. Con Cristo no existe este riesgo. No miente. No tiene doble vida. No se contradice. No hiere. No maltrata. Al contrario, todo esto se lo hicieron a él. Lo maltrataron, lo hirieron, lo injuriaron, lo humillaron. Lo traicionaron. Incluso lo mataron para que nosotros no fuéramos humillados, ni maltratados, ni traicionados, ni condenados. Cristo ve a todos los que le siguen y aquellos que habrían de seguirle, y Cristo dice: yo voy a sufrir todo lo que ustedes merecen sufrir, todo lo que ustedes merecen pagar, yo lo voy a pagar. Y lo voy a pagar con mi vida para que todo aquel que crea en mí entonces no tenga que pagar este precio que yo pagué. Ese es el más grande influencer de todos los tiempos. Y ese es el que hay que seguir, porque es el único que da garantía de por vida. No tenemos por qué temer de que nos va a mentir o que nos va a traicionar. La enseñanza de nuestro Señor Jesucristo es que nosotros examinemos su vida. Abre las puertas de su alma de par en par, para que nosotros la estudiemos, seamos como Él. Muchas veces los influencers del mundo de hoy tienen doble vida. Y hay una vida vedada. Cristo muere y hasta la forma de morir es con los brazos extendidos, donde dice: aquí estoy, sufriéndolo todo por ustedes, muriendo para que ustedes vivan. Hermanos, cuando el Señor nos llama a que seamos sus discípulos, nos está diciendo que veamos su vida. Ya no nos da el tiempo hoy para examinar en ese mismo versículo 24 tres aspectos extraordinarios de esa declaración, pero se los adelanto: negarse uno mismo. Ya no me voy a reconocer yo y mis gustos, con los cuales batallo, sino que voy a tomar la cruz de Cristo y voy a caminar por donde Cristo quiere que yo camine. ser un discípulo de Cristo es escuchar a Cristo, seguir a Cristo, es observar a Cristo para hacer como Cristo hizo y caminar junto con Cristo. Ser discípulos es ser uno que aprende, una que aprende de Cristo.